La crianza es un llamado divino, un privilegio inmerecido y sí, un reto enorme. Somos pecadores, criando a pecadores, pero no tenemos que andar solos. Hola, soy Susie Bixby y este es el podcast de Crianza Reverente. Te invito a que caminemos juntos hacia una crianza que exalta a Dios. Tú, yo y nuestros hijos, delante de Dios. Hemos estado hablando en estas últimas semanas, últimos episodios de esta serie Auxilio, sobre diferentes temas en los cuales muchas veces nosotros necesitamos ayuda en nuestra crianza, incluso en nuestra vida personal, nuestra vida cristiana. Y hoy vamos a tratar un tema que sinceramente ha sido un tema sobre el cual nos han escrito y nos han preguntado muchas veces. Y también voy a ser sincera, casi siempre son las mamás que escriben o me paran por ahí y me dicen, hermana, mi esposo y yo no nos ponemos de acuerdo. Entonces, hay muchas cosas de las cuales podríamos hablar, pero esto es un asunto súper importante en la familia cristiana, ponernos de acuerdo papá y mamá en la crianza cristiana. Así que para hablar de este tema, me encanta que podamos estar aquí. De hecho, estoy aquí en la oficina del pastor Juan Sánchez. Hermano, muchas gracias por estar aquí en Crianza Reverente con nosotros.
Sí, gracias por la invitación. Es un privilegio.
Estoy en Austin, Texas, para un taller de Simeon Trust, pero estoy aprovechando, como una buena podcaster, estoy aprovechando la oportunidad de grabar en persona con el pastor Juan Sánchez. Y una de las razones por las que quería grabar con el pastor Juan es que él y su esposa Jenine, acaban de sacar un libro sobre la crianza. Se llama Oye, Hijo Mío. Y hermano, ¿qué es lo que les llevó a ti y a tu esposo a querer escribir este libro?
Sí. Bueno, en realidad es este mismo tema que nosotros como cristianos no estábamos de acuerdo en cómo criar. Y no era una batalla, una lucha. Yo sé que hay parejas que uno es creyente y la otra no. O lo opuesto, pero nosotros estábamos siguiendo al Señor, nos amábamos uno al otro y amábamos a nuestras hijas. Yo estaba proveyendo para mi familia en el ministerio pastoral, pero yo no entendía lo que era ser un padre fiel. Y no era que no estaba tratando de hacerlo, es que no entendía. Y tenía un mal entendimiento que el rol de mi esposa era en la casa a criar los hijos y yo afuera trabajando en el ministerio, y que ella se encargaba de la disciplina y yo me encargaba de las otras cosas en la casa. Y por 6 años ella oró para mí para que pudiera llegar a ese entendimiento. Y fuimos a una conferencia de crianza. Y fue la primera vez que yo escuché a alguien explicar el rol del hombre y del padre de la Biblia de una manera teológica, que para mí esa es la manera que mi mente entiende.
Pues eres pastor y sí.
Y lo que noté fue que yo no estaba dirigiendo mi familia como Dios ha mandado. Y entonces Jenine estaba en cargo de la casa y de los niños, y cuando yo empecé a entender y dirigir, fue maravilloso que en un tiempo ella empezó a preguntarme a mí consejo para cómo criar los hijos y cosas así. Pero es algo que lo hicimos junto. Y ahora ya todas están fuera de la casa. Pero yo pienso que no soy el único que tenía ese problema. Y también en la cultura de nosotros, yo soy puertorriqueño, mis padres no nos dirigieron en la casa. Los dos trabajaban mucho y nosotros como que nos criamos
solos,
nosotros mismos. Y mi experiencia en mi cultura, que es diferente de mi esposa porque ella es americana y se crió en un hogar cristiano, mm-hmm. yo no. Mm-hmm. Y también vi algunas costumbres en la casa de nosotros que no había disciplina generalmente, pero había como se dice, yo era un niño muy malo. Y no había instrucción, pero sí había disciplina.
De la disciplina famosa latina.
Sí, sí, exacto. Que en la ocasión mía, lo que yo experimenté era padres que nos dejaban hacer lo que nosotros queríamos, pero cuando molestaban a nuestros padres, entonces se enojaban uh-huh. y entonces venía la disciplina, uh-huh. pero no había entendimiento por qué.
Sí.
Así que, sí. por esas razones.
Todas esas razones, uh-huh. sí. Uh-huh. Vieron esa necesidad y algo sí, que sí. ustedes mismos vivieron
Exacto.
con sus cinco hijas.
Sí.
¡Wow! Increíble. Entonces, ¿crees que sea una experiencia común? ¿Y cuáles pudieran ser, aparte de lo que ya mencionaste, otras causas o razones por las que papá y mamá no tengan el mismo acercamiento al tema de la crianza de los hijos?
Sí, pienso que hay muchísimas razones. Por mm-hmm. ejemplo, es posible que la pareja, los dos no son cristianos. Es posible que uno es cristiano y la otra no. Y esos dos pensamientos van a traer filosofías diferentes, por ejemplo. Y el conflicto, por ejemplo, leemos la Biblia y oramos en la casa o no. Y un creyente va a tener un pensamiento diferente que un no creyente. Así que eso es natural y normal. Pero también yo creo que nosotros, como seres humanos, estamos como en reacción contra de la manera que nosotros fuimos criados.
Sí.
Estamos tratando de hacer lo opuesto.
Como y, compensar todo lo
sí,
que suponemos
sí,
que fueron faltas.
Que fue malo.
Sí. Uh-huh.
Pero entonces lo que yo encuentro es que nosotros estamos haciendo lo mismo que hicieron mm-hmm. nuestros padres. Mm-hmm. Como que nos convertimos en nuestros padres.
Sí.
Y estamos en esa lucha mental, vamos a decir. Y también ignorancia, uh-huh, porque sí. no muchos de nosotros no tuvimos modelos al frente de nosotros, modelos de un matrimonio fuerte o de cómo criar hijos bien, con gracia y paciencia, pero también con disciplina. Así que yo creo que hay muchas, muchas razones, expectativas culturales.
Uh-huh.
Y también el ambiente cultural ahora que, por ejemplo, yo he visto en Latinoamérica que hay mucha presión en los temas, por ejemplo, de transgénero, de homosexualidad y cosas así, y el mundo y las filosofías del mundo. Hay muchas cosas que están contra nosotros en criar nuestros hijos.
Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que tratar de poner el dedo sobre una causa sí. en particular sería imposible y no nos ayudaría, porque de verdad es que no importa de cuál trasfondo vengamos. O sea, yo estoy casada con un hombre que fue criado en un hogar cristiano y yo también.
Sí.
De hecho, hogares de ministerio de
sí.
tiempo completo. Pero aún así
sí.
nos dimos cuenta por ahí
que
llegamos a la crianza con suposiciones, trasfondos, marcos de referencia, digamos,
sí,
diferentes.
Sí.
Entonces, sea cual sea la causa, tenemos que aceptar uh-huh. que cada quien llega con diferencias uh-huh. y que no necesariamente uno es correcto y el otro es incorrecto.
Uh-huh.
O
sí.
uno tiene la razón y el otro no. Entonces, creo que es importante
sí.
entender eso, ¿no?
Pero, y la diferencia en nuestras personalidades. Y también la diferencia en las personalidades de nuestros hijos.
Sí.
Por ejemplo, nosotros queremos, yo pienso, una fórmula.
Sí,
que
claro,
si hacemos A más B,
sí.
eso nos llega a C y nos lleva a C. Pero cada niño está creado a la imagen de Dios y es una persona distinta. Y tenemos que instruir de la palabra de Dios, pero también hasta la disciplina es particular para cada, para sí. cada niño.
Sí, estoy de acuerdo. Todos queremos una fórmula mágica. Eso es algo que me he dado cuenta más y más al hacer un podcast sobre la crianza, sí. con las preguntas o comentarios, también la retroalimentación que recibimos. Me he dado cuenta, ese es como un anhelo que tenemos. Nada más dime cómo hacerlo para que todo salga bien.
Sí, sí.
Y pues estamos intentando tumbar ese mito.
Sí, sí, sí.
quiero preguntarte en particular, hay algo en el primer capítulo de tu libro Oye, Hijo Mío, que me encanta y hablas de un asunto raíz del cual brota todas estas variadas filosofías de cómo criar. O sea, ese punto donde si nos podemos poner de acuerdo en eso, no tendremos tanto desacuerdo. ¿Cuál es ese punto principal que haces ahí en el primer capítulo acerca de lo que tenemos que desear primero?
Bueno, el punto clave es que tenemos que desear lo que Dios desea para nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios desea? En Génesis 1 y 2 tenemos el patrón que Dios ha establecido para nosotros como hombres y mujeres, como matrimonio y como familia, cómo trabajar, cómo relacionar con Él. Y lo que vemos es en Génesis, por ejemplo, capítulo 1, 27, dice, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, lo creó, varón y hembra los creó, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. El propósito de Dios para hijos al principio era llenar la tierra de hijos de Dios que reflejen su imagen. Pero rápido vino el pecado, pero ese es el propósito. Y cuando vino el pecado, no cambió el propósito. Lo que vemos ahora es que Dios todavía desea hijos que reflejan su imagen. Pero ahora, como en el pago antiguo, que era biológico, niños biológicos, judíos, Israel, a través de Jesús, son hijos espirituales. Y la manera que cumplimos este mandato es a través de la Gran Comisión. Y de esa manera Dios todavía quiere hijos que reflejan su imagen. Y muchas veces lo que queremos es hijos que se comportan bien o hijos que van a tener mucho éxito en la vida. Y nos involucramos en la educación y a veces nuestros hijos se convierten en nuestros ídolos. Estamos tratando de vivir la vida que nosotros queríamos a través de ellos.
Sí.
Y lo que Dios quiere es hijos que reflejan su imagen.
Entonces, cuando miramos ese punto principal, esa meta principal que debe ser la meta, tanto de papá como mamá, entendemos que cuando no estamos de acuerdo en la crianza, muchas veces es porque tenemos metas diferentes.
Sí, sí.
¿Verdad?
Eso es verdad. Si el papá quiere que su hijo se hiciera un pelotero, profesional. Él va a invertir de esa manera y la mamá a lo mejor quiere un químico o lo que sea. Es sencillo, pero también un padre que es cristiano y una madre que no lo es o lo opuesto, el que no es creyente no va a tener esa meta de cómo vamos a criar este hijo de una manera que refleja la imagen de Dios. Ahora, y sabemos que nosotros no podemos hacerlo, que es una obra sobrenatural, pero lo que nosotros, la responsabilidad que nosotros tenemos es crear un ambiente donde El fundamento es la palabra de Dios. Estamos enseñando, instruyendo de una manera que el Espíritu Santo puede obrar usando esas escrituras, esas enseñanzas, cuando en la soberanía de Dios, cuando Él atraiga a ese niño hasta Él, hay un marco de referencia, hay un trasfondo, hay un entendimiento de teología, de doctrina, de escrituras.
Como un filtro de la vida que le hemos, sí, que le hemos, sí, dado, sí, al establecer un ambiente en casa.
Hasta una cosmovisión.
Sí, sí, sí. Y entonces quizás podamos tomar un momento para hablarle a esa madre o ese padre que sí está casado o casada con un cónyuge que no conoce a Dios y que no tiene metas. Porque, o sea, alguien puede escuchar un episodio con este título y decir, claro que no estamos de acuerdo en la crianza porque yo soy una mujer casada con un inconverso o viceversa, ¿no? Entonces, quizás por un momento, ¿qué consejo le darías a esa mamá o ese papá que probablemente su situación va a ser diferente a cuando los dos padres son creyentes?
Sí, creo que estoy hablando de manera general y no estereotípica, pero cuando el hombre es el creyente, tiene como más influencia en la casa,
sí,
¿no?
Sí.
Así que si el padre es el creyente, mi sugerencia, pero antes de sugerir, el texto que viene en mente es 1 Corintios, la 1 Corintios capítulo 7, cuando Pablo habla a esa pareja que hay uno que no es creyente, que el pensamiento malo es que, ay, ahora he venido a conocer al Señor, mi marido no es creyente, así que debo de divorciarlo para no contaminar a mi hijo. Y Pablo enfrenta ese mal entendimiento diciendo, no, tu hijo no está contaminado a través de tu marido no creyente. Y él dice que si tu marido te quiere y te ama y quiere estar casado, quédate en ese matrimonio para la gloria de Dios. Así que tenemos ánimo de las Escrituras. Hay un entendimiento que ese caso va a pasar, ¿verdad? Es posible que hay dos personas que se casaron no creyentes y uno viene a creer al Señor y la otra persona no. Así que la Biblia entiende que eso va a pasar. Y en ese caso, Pablo instruye, inspirado por el Espíritu Santo, quédate en ese matrimonio. Si tu esposo o tu esposa no creyente quiere quedarse en ese matrimonio y tu hijo o tu hija no está contaminada. Dice que la santificación viene a través del padre creyente. Y eso no quiere decir que pasamos salvación a nuestros hijos, pero imagínate de esta manera, en un hogar donde hay dos no creyentes, pienso que es más difícil esos hijos venir a Cristo porque van a vivir bajo un trasfondo no cristiano. Ahora, yo salí de ese trasfondo y el Señor me salvó.
Sí.
Así que no es decir que nunca van a venir al Señor. Muchos vienen al Señor de hogares no creyentes. Pero el punto es que el padre cristiano tiene la responsabilidad, madre o padre, de instruir y de vivir. Esas son las dos cosas importantes. Instruir la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. Lo mismo que Pablo le dice a Timoteo, guarda tu vida y tu doctrina. Eso es lo que estamos haciendo en verdad. Y viviendo esa vida que ellos ven el evangelio en nosotros. Y ahora para hablar a las mujeres que son cristianas con un marido que no es cristiano, que pienso que eso también pasa muchas veces y es más difícil porque la esposa no tiene la influencia y no está dirigiendo la familia, por ejemplo, y está bajo la autoridad del marido. El pasaje que viene en mente es primera de Pedro, capítulo 3, 1 al 6, y que la esposa puede amar a su esposo de una manera sometiendo a su esposo con respeto. Y eso no quiere decir que la sumisión, la mujer que se somete es una mujer débil, pero es decir que ella está amando y reflejando el evangelio a su marido que no es creyente de esa manera. Mm. Con respeto, instruyendo a los hijos. Entiendo que van a haber ocasiones que el marido va a decir no le enseña la Biblia o no pueden ir a la iglesia. Pero yo he visto en muchas ocasiones que el marido dice, ok, eso es, sí, eso es lo que quieres enseñar, estás bien. Y mi sugerencia sería establecer un plan de instrucción de la palabra de Dios, de oración y siendo parte de una iglesia que puede enseñar ese evangelio en esa vida junta como iglesia, no desrespetando a su marido, pero de esa manera viviendo en una manera que ella pueda respetar a su marido, pero también obedecer al Señor en criar sus hijos en la manera que Él nos enseña de criar nuestros hijos.
Entonces, regresando a un matrimonio que sí es creyente, ambos son creyentes.
Sí, sí.
¿Qué consejos le darías? Quizás en particular a los padres, sí, a los papás.
Sí, lo más importante es como Dios dice en Deuteronomio 6, estas cosas tienen que estar primero en nuestros corazones. Esa es la primera sugerencia. Si nosotros no amamos al Señor, no podemos enseñar el amor de Dios. Así que lo primero que necesitamos hacer es ser cristianos fieles. Es buscar cómo crecer en el Señor, encontrar una iglesia que predica la palabra fiel y es crecer en el conocimiento de la gracia y de Cristo, crecer en el entendimiento del evangelio. Así que nosotros mismos como padres, porque en mi experiencia personal, yo había delegado eso a mi esposa. Y no era que no estaba buscando al Señor, yo estaba enseñando a la iglesia. Así que yo tengo que ser un hombre fiel primero, un marido fiel segundo, porque el matrimonio refleja el amor de Cristo a su iglesia y de su iglesia a Cristo. Y eso trae seguridad en nuestro hogar. Si nosotros nos amamos en el matrimonio de nosotros, nuestros hijos van a tener ese seguro y confianza que no nos vamos a divorciar. Así que, y número tres, tener un plan con intención de cómo vamos a criar a nuestros hijos. Eso puede requerir un retiro, el hombre y la mujer, leyendo un libro, leyendo la Biblia, buscando pasajes, estudiando qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que queremos hacer. Como yo leo la Biblia, hay dos cosas importantes. Es la instrucción bíblica, vamos a decir, la disciplina de instrucción. Así que tenemos que instruir. Eso se puede parecer de diferentes maneras.
Sí.
Eso no quiere decir que tenemos que todos sentarnos a las 6 de la tarde a cantar 10 canciones y leer 12 capítulos o lo que sea.
Sí.
Pero lo importante es, y en realidad lo más sencillo, lo más éxito que tenemos en eso, pero instrucción. Instrucción de la palabra de Dios, pero también los proverbios nos llevan a entender que también instrucción en conducta, cómo un hijo debe de obedecer, el peligro cuando no hay obediencia. Y los proverbios son muy importantes porque nos enseñan diferentes maneras de disciplinar, la disciplina correctiva. Vamos a llamarlo de esa manera, porque muchas veces lo que nosotros creemos es que hay instrucción y entonces hay disciplina física.
Ajá, sí.
Y los proverbios nos enseñan que hay muchas maneras de corregir. A veces es una palabra, una corrección, a veces es explicando, mira, si tú sigues en este camino, eso es lo que deba pasar. Así que vemos muchas maneras de corregir en los proverbios.
Sí.
Pero algo sencillo, por ejemplo, en la casa de nosotros, nosotros teníamos la oportunidad de desayunar juntos. Y para nosotros ese era el tiempo de nosotros de leer la Biblia y oración. Y era algo sencillo, no, nada, nunca más de un capítulo, muchas veces menos de un capítulo, pero las niñas estaban sentadas, comíamos un desayuno muy sencillo. Antes de yo salir para la oficina, leíamos un capítulo, yo le preguntaba qué es lo que no entienden o qué preguntas tienen de ese texto. Entonces, ¿cómo podemos orar para ti hoy? Íbamos ahí uno detrás del otro y tomábamos unos minutos para orar y ya. Ahora, por la tarde lo que hacíamos, teníamos una rutina de cenar juntos y siempre orábamos, dábamos gracia por, lo que provee el Señor. Pero por la tarde, Janine, ella limpiaba la cocina, entonces yo estaba con los niños preparándolos para dormir. Y ese era el tiempo cuando estábamos leyendo diferentes libros, como Las Crónicas de Narnia y cosas así. Y eso fue un tiempo muy, muy bonito para nosotros y una memoria que ellos ya tienen ahora. Pero yo era el que los llevaba a su cama, hablábamos un poquito, oraba con ellos, entonces cantábamos tres canciones, siempre las mismas tres canciones.
Claro.
Pero en ese momento yo tomaba esa responsabilidad para darle a Janine como un break, un descanso, porque ella estaba todo el día con las niñas. Pero de esa manera, ella y yo éramos un equipo.
Sí.
Estábamos en esto, estábamos juntos.
Sí. Entonces, como para resumir aquí, realmente para que un papá y una mamá estén de acuerdo en la crianza bíblica o la crianza cristiana, tenemos que tener la misma meta que Dios y tenemos que tener esa meta primero para nosotros mismos, de glorificar a Dios y ser hijos de Dios que le traigan gloria sobre esta tierra. Y entonces quizás podemos cerrar con esta idea breve. Dices en el libro que el hogar es nuestro campo misionero.
Sí.
Entonces, ¿cómo esa perspectiva en particular nos ayuda tanto a madre y a padre en el momento en que no estamos de acuerdo en algo de cómo hacer esto cómo disciplinar o que si ese niño puede o no puede hacer eso? ¿Cómo nos ayuda ese concepto de que estos niños son mi campo misionero?
Sí, sí. Bueno, nos quita la presión, por ejemplo, de pensar a las madres, por ejemplo, que si no están afuera evangelizando o en la iglesia, involucrado en todo, que esa es su prioridad, esos niños. Y necesitamos hablar junto cómo vamos a criar nuestros hijos y discutir eso si los dos somos creyentes, pero entender que ellos nos están mirando. Y nosotros estamos comunicando con más de con nuestras palabras.
Sí.
Estamos comunicando con nuestras vidas, nuestra santidad. Si ellos nos ven que nosotros estamos mintiendo en cosas pequeñas o si estamos en conflicto, peleando, la manera que yo hablo a mi esposa, todo eso está pintando una pintura para ellos. Y nosotros estamos pintando la pintura del amor del Padre Celestial a sus hijos. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer, esa gracia, esa paciencia. Pero también el Evangelio. Si yo he pecado contra mi esposa, contra ellos, yo confieso mi pecado y pido perdón. Así que ese ejemplo del perdón, del Evangelio, pero también en el proceso de disciplina, también enseñándole a ellos lo que requiere el Señor, pero también el perdón que viene a través del Evangelio. Y también ese perdón que nos ayuda a restaurar la relación. Mm. En todo estamos tratando de apuntar a Cristo.
Amén. Yo pienso en que muchas veces pecamos, yo contra mi esposo contra mí, precisamente en los momentos en que no nos ponemos de acuerdo. Uh-huh. Sobre algo, uh-huh, algo que es importante para mí, para mis hijos, o importante para él. Entonces, ¿cómo podemos modelar ahí mismo? Yo como uh-huh, esposa, uh-huh, madre, puedo modelar uh-huh, esa sumisión bíblica al ceder a mi esposo con gracia, pero quizás también después al confrontarle uh-huh, con amor por su pecado, él puede hacer lo mismo por sí, mí. Entonces, bueno, nosotros también a veces somos el campo misionero, ¿verdad? Pero bueno, pues hermano, muchas gracias por su tiempo. Ya se nos acabó.
Sí, un
siempre
placer.
Se va muy rápido. Pero y gracias por escribir este libro. Entonces voy a repetir el título porque quiero que todos lo busquen. Y quiero animarte a leer este capítulo con tu cónyuge. Uh-huh. Porque creo que este libro con tu cónyuge, porque en particular es un libro de crianza que creo que puede ayudar mucho a una pareja.
Sí.
Porque es muy práctico, muy centrado en las escrituras y como lo escribió una pareja, sí, un matrimonio, sabemos que las voces de los dos están ahí. Uh-huh. Eso significa que hay algo para padres y que hay algo para madres. Así que gracias por contribuir a nuestras familias con este libro y también con este tiempo grabando este episodio.
Sí, gracias.
Y a ti que nos escuchas, gracias por siempre acompañarnos. Gracias por sus comentarios, por participar en esta serie que hemos tenido. Y te animamos a que consideres en qué áreas estás en desacuerdo y si estás buscando la meta que Dios tiene para tu familia. Bendiciones.
Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.